Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Le gustan las canciones de Freddie Mercury, como a la mayoría de los baby boomers? Porque es difícil conocer a alguien de entre 12 millones de españoles de esa generación al que no le guste la música de Queen. Los nacidos en aquellos años 50 y 60 tuvimos la suerte de vivir un tiempo de bonanza. El primero después de muchas décadas de penurias tras la guerra. Fuimos, por ejemplo, los que empezamos a comprarnos el primer coche, a disfrutar de vacaciones en la costa sin tener la sensación de ser unos privilegiados. Nuestro invitado nació hace 57 años, lo mismo que servidora, en Valencia, a poco más de 80 kilómetros del Paraíso, que era una playa de Benicàssim. Y si es verdad, como decía el maestro de actores y directores William Layton, que la vida rima, la de nuestro protagonista de hoy es una hilera de versos libres que siempre termina rimando en esa playa de la Plana. Pero mejor será que le demos la palabra a él.
Soy un camaleón. Y si hay algo con lo que disfruto, es cambiando de color para ocultarme. Y es que cada vez me cuesta más camuflarme. Aún así, muchas veces lo consigo. Y todos los fines de semana hago lo que más me gusta. Es correr por los campos de hierba de primera división. Pues estas patitas verdosas valen su peso en oro.
A ver si vais adivinando. Hablamos de un camaleón, efectivamente. Este es el animal con el que se identifica quien de pequeño alardeaba de bichero y que empezó a disfrutar de la lectura con los cuadernos de campo de Félix Rodríguez de la Fuente, como tantos de nosotros. Sin embargo, su predilección siempre han sido las tortugas. Ha llegado a tener más de 30 tortugas en casa. Por tradición familiar jugó al rugby en división de honor y también pensó en estudiar medicina como su padre. Pero el camaleón pronto cambió de color y de vocación. Cambió la bata blanca por el variopinto vestuario de los escenarios.
Aunque los humanos piensen que mi especie solo puede comer insectos, a mí me gusta colarme en la cocina y preparar con estos deditos que mi señora camaleona me ha dado sabrosas comidas. Y es que un camaleón de mi talla necesita estar bien alimentado. Os recuerdo que llevo dentro un gran deportista y yo en cada partido me dejo la vida por mi equipo. Me encanta saborear una victoria.
Los partidos no fueron solo los de rugby, también los de la melé política, hasta en cuatro escuadras diferentes. Él presume de ser el primer actor español que consigue un escaño en el Congreso de los Diputados.
Me encanta explorar y conocer nuevas selvas. Tengo las patitas un poco largas y siempre me traigo algún que otro souvenir. ¡Ay, qué recuerdos de aquellos días recorriendo África! Y es que soy un nostálgico. Aunque no tengo orejas, todavía puedo escuchar el sonido de mi moto rugiendo por las carreteras cuando cumplí los 16. Sentí el sol, el viento en mis escamas.
Nuestro invitado de hoy al programa tampoco se ha librado de sentir en sus escamas los aguijonazos y las dentelladas de la política y asegura que algunos congéneres han llegado a rozar su corazoncito de reptil.
¿Quién le iba a decir a ese joven reptil que el día menos pensado caería en las garras de una lagarta? Pero no os equivoquéis, una lagarta de las buenas. Y es que hay momentos que te cambian la vida. Los camaleones son seres solitarios, pero yo soy muy social. Twitter, Facebook, Instagram, hasta TikTok. No hay red que se me resista. Me gusta marcar tendencia y entre los camaleones se rumorea que soy todo un galán. Puede que algo de razón tengan. This is a tricky situation.
Se ha convertido en Diana de las críticas más hirientes. Él lo sabe y ha respondido con un libro que ha titulado De joven fui de izquierdas, pero luego maduré. Un viaje de ida y vuelta a las playetas de Benicàssim. Toni Cantó, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Qué viaje tan azaroso, tan rico, tan completo, tan variado.
La verdad es que escribiendo el libro en el que procuro contar todo el viaje, ¿no? Desde la infancia y mis dos familias tan distintas, la influencia de mi padre, de mis abuelos, etcétera. También fue un ejercicio que me dejó un poco tocado por dos razones, porque volví a visitar algunos momentos difíciles, pero también porque dije, ostras, menuda trayectoria.
Menuda trayectoria.
¿Cuántas cosas he hecho ya, ¿no? Pues son 40 años trabajando.
Es
ya,
que vamos camino de los 60, querido
claro,
Toni
claro,
Cantó, que quién
claro
nos lo iba a decir,
cuando
¿eh?
Lo ves así una cosa detrás de otra y dices, madre mía. Ya.
¡Madre mía! Hemos utilizado algunas de tus intervenciones, las ha utilizado Jesús García Ercilla en el programa Mask Singer sí de Antena 3 para perfilar en tono de humor tu biografía. ¿Elegiste tú el papel de camaleón o te lo adjudicaron?
Me ofrecieron dos o tres animales y me gustó mucho el del camaleón porque yo he tenido camaleones muy a menudo en mi vida. Es un bicho que me fascina. Los reptiles me gustan especialmente. Antes has hablado de las tortugas. Quien quiera conocerlas, están cedidas al Oceanographic de Valencia y podrá ver un desde Lucas, que es como se llama, como mi hijo la más grande, que debe pesar ahora alrededor de los 160 kilos. O sea, un bicharraco impresionante.
¿Qué
y
dices?
Yo la tuve desde
¿pero
recién
pueden
nacida
llegar a tener ese...?
Sí, las terrestres grandes, las de Aldabra como estas, sí, como las de las Galápagos. Algunas muy chiquititas que siguen criando algunas de las otras razas que le he cedido al Oceanográfico. Es un animal que me ha encantado desde muy pequeño.
Fascinante, la verdad. ¿Cada vez es más alto, Toni, el peaje que hay que pagar por ser libres?
Sí, yo creo que sí. Cada vez, y curiosamente ahora más, desde el lado de la izquierda, ¿no? Hay una nueva censura, hay un nuevo puritanismo, hay una nueva corrección política al que todo el mundo teme mucho. Y eso que antes estaba, o que todo el mundo creía que estaba en la derecha cuando yo era pequeñito, ahora eso ha cambiado de bando, como decía Iglesias, ¿no? Iglesias no hizo cambiar de bando al miedo, hizo cambiar de bando a todo esto, al puritanismo, a la censura, a todo este tipo de cosas. Y sí que es cierto que ahora hay una autocensura y una política correcta que todo el mundo debe respetar, jardines en los que no te has de meter porque, claro, tiene un precio, ideologías que si estás en determinado lugar has de comulgar con ellas por narices y todo eso es un poco, es un poco gris, ¿no? Hace que todo sea muy predecible.
Sí, sí, y es la autocensura. Recuerdo una cosa que decía Albert Boadella. No hay nada como tener muchos enemigos. Es una cosa que da vitalidad, da la sensación de que aciertas en tu oficio. ¿Compartes esa sensación del dramaturgo?
Sí, Albert es muy grande. Albert es muy grande, yo es uno de mis ídolos. De hecho, yo, una de las poderosas razones por las que entro en Ciudadanos cuando se crea es Albert, porque era alguien que a mí siempre me había impresionado mucho. Había otra gente, ¿no? Al poquito estaba el otro Albert, ¿no? Rivera, a quien yo admiro mucho, también estaba Arcadi Espada. Había un grupo de gente cuando se crea aquello que a mí me atrajo mucho. Y esto que dice Albert es cierto. Solo hay una manera de que no te critique nadie o de no crearte enemigos y es no hacer nada, ¿no? Si te dedicas a hacer cosas, si te manifiestas, si te expresas, es normal y ahora más que nunca que salga mucha gente a zurrarte. Pero a mí, como Albert, también me revitaliza. Yo solamente lo siento a veces por mi entorno. Sí que es cierto que a veces digo, ay, mi pareja de repente dice, pues ahora entro en Facebook y le respondo. Y digo, no, por
no,
Dios,
no, se te ocurra.
O puede llegar un hijo mío comentándome algo. O a veces yo recuerdo a mi abuela Hortensia, que era un pedazo de pan, que como aquella generación le hubiera dejado impresionadísima que yo fuera diputado, porque era una generación que todavía respetaba muchísimo las instituciones, ¿no? Pero digo, qué pena que mi abuela y mi abuelo, mis abuelos en general, los cuatro, no me vieran de diputado. Pero por otro lado digo, a lo mejor está bien, porque hubieran sufrido mucho también.
No, yo creo que les hubiese gustado. Creo que eres un absoluto enamorado de Shakespeare, Toni Cantó. Has tenido ocasión de representar muchas veces el Hamlet. E incluso, y la gente probablemente no lo sepa, hace años escribiste una novela en la que hablabas de esta obra inmortal, Verbo y Carne.
Sí, sí, es una novela de ficción que disfruté mucho y en la que hablé de algo que me gustaba, ¿no? Y que me gusta mucho, que son las dos formas de aproximarte al arte. Y yo lo he vivido, he tenido compañeros que eran auténticos genios sin sistema, talentos impresionantes, y gente que éramos más, y yo me incluyo, más obreritos y trabajadores, ¿no? Que a lo mejor no teníamos ese talento, pero que a base de aplicación de horas y tal. Yo creo que en el arte muchas veces sucede eso. Hay gente que te deja absolutamente impresionada porque está dotada de una manera brutal. Los antiguos con los que yo trabajaba decían, hacer teatro es fácil o imposible, ¿no? Y creo que algo de eso hay, no tanto. Yo creo que todo, y esto también se puede aprender, hay una técnica, ¿no? Pero de eso hablaba.
Sí, el sistema se ha ido desarrollando. Hay unas palabras tuyas recogidas en este libro que nos traes, de joven fui de izquierdas, pero luego maduré, que dicen, cuando entras en el mundo de la política se acabó la amabilidad. Cualquier error permanece para siempre. Y tus enemigos lo usarán una y otra vez. Nadie está preparado para este nivel de enemistad y de violencia.
Es cierto. Pero no solamente sucede en política, que es así. Esto lo comenta también un libro que recomiendo mucho, que es el de Ignatieff, Fuego y Cenizas, ¿no? Luego habla de otra cosa que también es muy curiosa, porque él cuenta una anécdota que a mí me parece muy interesante, y es que él de repente se siente herido por la prensa, ¿no? Y tiene un encuentro con un periodista y le dice, ¿y vosotros habéis hecho mucho daño y hacéis mucho daño también? Y el periodista le dice, señor Ignatieff, nosotros solo bajamos a la arena a rematar a los heridos. Y me pareció una frase brutal también, ¿no? Es cierto, pero es cierto también en otros lugares actualmente, en lo que yo llamo las nuevas religiones. Se dice, los psicólogos evolucionistas dicen, que tenemos un chip o un hueco en nuestro cerebro, porque es Darwin puro y la evolución lo ha premiado, donde debe haber algo parecido a la religión o a la moral, ¿no? Porque evolutivamente es bueno para nosotros, nos permite cohesionarnos en grupos más grandes, nos permite evolucionar mejor, ¿no? Y se dice también que ese hueco está ahí y que uno puede dejar a la religión tradicional que hemos venido practicando durante siglos, pero entonces lo tiene que sustituir por otra cosa. Puede ser política, puede ser ultrafeminismo, animalismo o como le quiera llamar uno, ¿no? Y lo malo de estas nuevas políticas, de la ideología, del animalismo, del ultrafeminismo, etcétera, es que no tienen algunas ventajas que otras religiones sí que fueron desarrollando durante siglos, como por ejemplo el perdón. Aquí no hay perdón. Aquí uno mete la pata contra el feminismo radical, contra el animalismo, y se lanzan, lo cuento también en el libro, a por ti de una manera tan cruel y tan repetida, que aunque uno pida perdón o solicite que se haga una revisión de tus palabras, digamos, con un mínimo de caridad, ¿no? Porque a veces, oye, a veces lo que uno dice puede ser traducido de distintas maneras, ¿no? Y parece que siempre buscamos la peor traducción posible, ¿no? Y de esto hablo en el libro, porque a mí me ha costado cacerías digitales, auténticas cacerías, que ahora ya no tanto, pero que en su día viví de una manera bastante dolorosa, la verdad.
No, es tremendo. ¿Ya no queda ningún rasgo de nobleza en la política?
Sí. Yo reivindico que en política he conocido la parte luminosa y la parte oscura del ser humano. Yo creo que en política he tenido la suerte de conocer lo mejor y lo peor. Está lo peor, es obvio, y hablamos, pero yo también reivindico que he conocido a gente con una formación impresionante y con una vocación de servicio público muy grande. No se puede estar en política, una de dos, si no tienes vocación de servicio o si no eres un oportunista. Es decir, porque es un terreno muy duro. Y yo he cometido el error que sigue cometiendo mucha gente de, ay, estos son unos caraduras, no trabajan. No. En política, Si no quieres, a lo mejor no. Pero en política se trabaja a lo bestia. Son 24 horas al día, 7 días a la semana.
¿Tu primer contacto con la política tuvo algo de romántico, que es otro de los elementos presentes en la política a veces y controvertido? Lo del poste del Che Guevara en tu habitación, las canciones de Luis Jack que cuentas, los otros cantautores, las manifestaciones. En el fondo lo hacías por seguidismo de tu padre, que era un romántico en este sentido.
Mi padre estuvo en ese lado de la historia cuando había que estar, en ese lado de la historia que fue luchando contra la dictadura muy al principio. Y mi padre, que es un hombre progresista y que ante todo ha sido para, y sigue siendo para mí un ejemplo, es un hombre bueno y un hombre que se ha dejado la piel por la sanidad pública de este país. Toda mi familia es de médicos, de sanidad pública, ¿no? Y entonces el ejemplo de él para mí fue siempre fundamental, porque yo viví al lado de un hombre bueno que se dejaba la piel por sus semejantes, ¿no? Y para mí sí, fue un ejemplo, y él tenía ese halo romántico de izquierdas, muy felipista. Él era un hombre que le gustaba a Felipe González y que sobre todo era muy consciente de cómo una parte de mi familia, porque yo ahí he tenido los dos bandos, como una parte de mi familia sufrió mucho por estar en el lado rojo, digamos, ¿no? Y sufrió repercusiones muy duras. Casi se dejó la vida, ¿no? Por estar en ese lado, y el bando nacional se portó muy mal con ellos. Luego tenía la otra parte, la de mi familia materna, que era nacional. Y entonces eso a mí me ayudó, ¿no?
Eso es muy importante.
Me ayudó a nivelarme.
Es muy importante porque te hace ver la complejidad del prisma nacional. A veces situarse en uno de los dos lados exclusivamente es sumamente peligroso.
Claro, yo sufrí, yo viví y conocí cómo a mi abuelo del lado nacional estuvieron a punto de fusilarlo, llevándoselo en una de esas sacas que hacían y te llevaban y te fusilaban sin juicio ni nada. Pero también vi cómo el bando nacional Me contaron cómo el bando nacional, a mi tío Antonio, que este sí que era un comunista convencido, a mi tío Antonio le sacaron durante varios días de la cárcel para hacerle un simulacro de fusilamiento, que me parece una cosa absolutamente brutal. Pero a mi tío Antonio, en el juicio, quien lo salva es un cura jesuita, ¿no? Entonces, bueno, conocer las dos vivencias de los dos bandos, conocer cómo a mi abuelo lo metieron en una especie de destierro durante 2 años, mi abuelo Pascual, que era un hombre bueno por encima de todo, y volvió como si volviera de un campo de concentración absolutamente derrotado, desnutrido y destrozado. Claro, conocer que esas cosas sucedieron en todas partes, porque eso son las guerras civiles, pues a mí me ayudó un poco a equilibrarme y sobre todo a no criminalizar ninguno de los dos.
Ojalá
bandos.
Estuviésemos en este punto en España y fuésemos capaces de incorporar todas las piezas del puzzle, perdonar, pasar página y vivir esto como parte de una historia
trágica. Y ojalá
trágica.
No hubiera tanta gente empeñada en despertar esas dos Españas de nuevo y la trinchera, ¿no? Porque yo creo que los mayores, que eran a quien sí que les afectó eso en sus carnes, hicieron un ejercicio de generosidad brutal para con nosotros, los que les seguíamos, y para cerrar heridas y olvidar
algo. Y hay quien
ha
cogido y ha pateado todo eso,
y de nuevo
y otra vez.
Un horror, ¿no?
Tú quisiste seguir la carrera de médico de tu padre,
sí.
Él es un cirujano torácico de mucho prestigio, pero la nota no te dio. ¿Eras buen estudiante?
Yo sí. Me despisté un poquito en COU y por eso la nota no me dio. Pero da igual, en aquel entonces todavía se podían hacer otras cosas, era estudiar otro primer año de carrera y luego ir a medicina, todavía se podía. Yo lo intenté, pero enseguida vi que no era lo mío. Hubo un día en que mi padre, con la mejor voluntad, me metió en un quirófano. Y yo salí horrorizado. Yo salí horrorizado del quirófano. Es muy probable que si hubiera insistido, porque dicen que eso sucede a menudo, obviamente no es un lugar natural, ¿no? Pero yo recuerdo que aquella operación se complicó y ahí empezaron a aparecer sierras y cosas y a apartar costillas y tal, y yo...
Pero nos hubiésemos perdido el Tony Cantó, que en definitiva pues también ha marcado la historia de España de otra manera. A mí me ha encantado descubrir que Tony Cantó y yo tenemos en común una beta alemana, porque su abuela alemana era la materna. Conoce los villancicos que yo he conocido por la tradición de las mujeres de la familia. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Mira. Y bueno, en su familia también había tíos llamados Hans, me resulta todo muy próximo.
Sí. La verdad es que esa parte alemana, mi madre no se ocupó de enseñarnos alemán, pero en casa yo comía cuando comíamos, mis tíos, los hermanos de mi madre y mis tías, las hermanas de mi madre, todos hablaban alemán durante la comida. Yo me he criado escuchando el alemán continuamente. A veces hacíamos alguna broma con mi abuela y tal. Hast du gut geschlafen, le decíamos.
Ah, mira, ¿has dormido
por las
bien?
Mañanas y
¿has
tal.
¿Has dormido bien?
Pero no, o nos tomaban el pelo diciéndonos Ich bin eine Tuma Junga.
Ich bin eine
Tuma Junga. Era como un tonto, ¿no? O algo así. para que la dijéramos y luego burlarse de nosotros y tal. Para mí ha sido muy... La tradición del Belén y de la Nochebuena, que ahora se conoce más, pero que desde muy pequeño en mi ciudad, en Valencia, era como muy desconocida. Todo mi entorno celebraba a los Reyes y ya está. La Nochebuena todavía no se conocía tanto en España, ¿no? O no se celebraba. Y esto era lo que tú dices, el árbol, las bengalas, las bolas de colores,
sí,
el villancico.
Sí, era obsesión, ¿no? Una obsesión por la Nochebuena.
Sí, sí, era
es
una
curioso
noche muy
porque
bonita.
Porque marca mucho también eso. Yo creo que tu capacidad para votar distintos partidos, cambiar de partido, no tener un fanatismo en una determinada dirección, probablemente tiene que ver con esto.
No lo sé. Yo creo que es bueno evolucionar, creo que es necesario, es positivo, y siempre digo que lo que a mí me parece absolutamente increíble es que en el siglo XXI, después de toda la pobreza, corrupción y muerte que han producido, haya gente que siga siendo socialista o comunista. Eso es lo que a mí me cuesta entender, que haya gente que se mantenga en el mismo sitio a pesar de cómo han funcionado esas ideologías en todo el mundo y siempre que se han puesto en marcha, ¿no? A mí lo que me resulta complicado es eso, no el evolucionar y darte cuenta de que la realidad es otra de la que te habían enseñado y que lo que cuenta no son las buenas intenciones o bonitas intenciones, sino su resultado. En el libro también cuento cómo ha habido varias personas que a mí me han impactado mucho y que me han ayudado a formar mi manera de pensar. En política, claramente, son Rosa Díaz, Albert Rivera e Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Pero también ha habido gente como Escotado, por ejemplo, con quien yo mantuve una pequeña relación, pero intensa, que a mí me dejó muy tocado, muy impactado. Y Escotado decía algo que a mí me gusta mucho y que es muy aplicable a lo de la ideología de izquierdas, ¿no? Era que es más importante crear riqueza que compartirla, decía Antonio. Y en eso Antonio tenía mucha razón, porque si tú creas una estructura en la que no haya corrupción, en la que haya separación de poderes, en la que no haya capitalismo de amiguetes, etcétera, con la creación de la riqueza, casi por decantación se reparte sola.
No, y sobre todo que es que si no hay riqueza no sé qué vas a repartir.
Claro.
Entonces, que esto es lo que acabó pasando en el bloque soviético.
Y lo que pasa aquí ahora mismo, ¿no? No hay apoyo a las empresas, no, solo hay extracción de la riqueza a base de subidas de impuestos a todos los ciudadanos y no ayudas a la creación de la riqueza. Y eso tiene un recorrido muy cortito, como hemos visto numerosas veces que la izquierda ha gobernado en este país.
Luego hay más factores interesantes en la vida de Tony Cantó, que es un hombre poliédrico, y hay uno que yo no compartí en la juventud, que es el ser muy guapo, que esto te lastra bastante. Con 18 años empezó haciendo pinitos como modelo, aunque era consciente de que quería dedicarse a la interpretación. ¿Qué es eso de que apareciste en algún concierto de Massiel vestido de marinero?
Bueno, yo trabajaba en una agencia, creo recordar que fue así, ¿eh? No me hagas caso porque yo tengo una memoria un poco extraña, muy buena para unas cosas y muy mala para otras. Entonces, no recuerdo de dónde vino la propuesta. No sé si era por la agencia de modelos en la que yo ya trabajaba en Valencia o por amigos comunes que teníamos, ¿no? Francis Montesinos y tal, para quien yo ya desfilaba en Valencia. Pero el caso es que yo acabé en un concierto de Massiel, contratado como modelo, vestido de marinerito, con otro colega de la agencia, bailando allí detrás de ella y pasando, yo creo que uno de los momentos de vergüenza más grandes que yo he pasado en mi vida. Massiel lo recuerda, lo ha recordado alguna vez y ella también se moría de risa, ¿no? Y yo, no, la vergüenza no por nada que tenga que ver con Massiel, a quien yo tengo mucho cariño y admiro mucho, sino porque, claro, era la primera vez que yo me subía a un escenario repleto de gente y me quería morir, ¿no? Pero sí, sí, fue una
ser
de las primeras
de
cosas
tiene,
que hice.
Tiene, es un lastre, ¿eh? Porque mira, yo tengo hermanas muy guapas y yo creo que les cuesta más envejecer que a mí. Y luego te obliga mucho con tu cuerpo, porque tienes que atenderlo de una manera constante.
Bueno, yo lo que he vivido siempre en mi carrera, y no sé si tiene que ver con cómo era yo, si era guapo, feo, lo que fuera, o esa es mi percepción, ¿eh? He tenido que trabajar muy a menudo contra un prejuicio. ¿no? En el sentido de que muy a menudo se me ha dicho, uy, pues oye, pues estás bien en la función, como diciendo, me ha sorprendido, y yo siempre lo escucho como diciendo, joder, ¿y por qué venías esperando lo contrario, no? O cuando he estado en política,
amigo,
también.
Amigo, fíjate.
Y eso sí que es algo con lo que yo me he encontrado a menudo en mi vida y contra lo que he luchado, también tiene que ver conmigo, ¿no? Yo siempre he querido demostrar que, ¿no? Y a veces, bueno, esa es una manera también de provocar tú el prejuicio, porque eso de alguna manera se nota, ¿no? Pero sí que quizá por eso, porque empecé de modelo, enseguida yo estaba muy empeñado en intentar demostrar que había contenido, ¿no? Que no solo había continente, y que desde que empecé a hacer televisión, por ejemplo, cuando empiezo a trabajar con Hermida, es porque yo quería hacer una tele en la que yo aportara, ¿no? En la que yo me ocupara también de crear los contenidos que presentaba. No quería ser un mero presentador como había
maniquí.
Sido sí, en los programas en los que trabajé previamente.
Y esta bisactoral, o sea, no esa carreraza de actor, que bisactoral, ¿la has dejado o sigue ahí, sigue siendo
no,
una
sigue
vocación?
Ahí, yo ante todo me considero un hombre de teatro. Hace 2 años y pico, no sé, quizá 3, pero por ahí, fue la última vez que me subí como actor a un escenario en el Nacional, en el Valle Inclán, haciendo una función preciosa que se llamaba Linda Vista, y pienso seguir. Yo francamente creo que lo que está acabando un poco es el ciclo político, y yo siempre he dicho que seguiré haciendo teatro toda la vida, de la manera que sea, dirigiendo,
pues te
dando
va,
clases.
A lo mejor te va a costar, porque en el libro reconoces que has perdido muchos contratos por no situarte en la izquierda.
Sí, pero me da igual, aunque me cueste. Quiero decir, ya no tengo la necesidad que tenía cuando era jovencito, y me conformo con dar una clase, yo me conformo. Ya estoy en contacto con mi... Ni siquiera necesitaría vivir de ello.
¿Has perdido amigos en la profesión actoral por la cuestión política?
No tengo esa percepción. Sí que he perdido trabajo, pero amigos no tengo la percepción de haberlos perdido. Sí que he recibido alguna vez, pero claro que no me he vuelto a ver con ellos. Ataques de alguien que yo decía, joder, pero si estaba en un rodaje contigo, nos hemos llevado estupendamente, nos hemos reído un montón, ¿y cómo hablas así de mí si tú me conoces? Sí, sí. Bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? La forma de ver las cosas, ¿no? La presunción de culpabilidad que hay ahora en muchas ocasiones, ¿no? Joder, ponte en el lado positivo. Piensa que yo esto lo estoy diciendo porque quiero el bien, no quiero el mal, no quiero, no sé.
Ha habido una batalla que le ha llegado mucho al corazón, que es la batalla de la lengua, y la admiración que sentía por Albert Rivera, que ha marcado mucho la carrera de Toni Cantó, que muchas personas pensarán que está en Ciudadanos, pero empezó en UPyD, estuvo en Ciudadanos, y ahora trabaja con Ayuso, aunque desde la posición independiente, y además tiene a su cargo la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid. Hay quien dice que es un chiringuito, que es un cargo hecho a medida, que si el sueldo, pero lo cierto es que esta posición nace de esta pasión por la defensa del español, porque había tenido experiencias profesionales en Cataluña que le decían que las cosas no pintaban bien para la lengua común.
No, es obvio que no. Yo creo que el español, como la Constitución, como la monarquía española, como el ejército, como la bandera, son pegamentos de España. Y por lo tanto la izquierda y el nacionalismo ataca. Si te fijas, a cada uno de ellos los está atacando, la justicia, etcétera, porque son pegamentos. Y a esta gente lo que le apetece es disgregar para quedarse con su territorio chiquitito y ser los jefecitos del territorio pequeño y echar a los que no piensen como ellos, ¿no? Son así de racistas, además. Entonces, a mí que se metan además con la Oficina del Español me produce mucha risa, porque siempre respondo, ¿a cuál te refieres? Porque es que Sánchez hace 2 semanas ha creado otra nueva, ya tenía una. Tiene una dirección general del español en el mundo. Ahora ha creado el Observatorio del Español también. Todo el mundo que está en esto sabe de la importancia que tiene atraer a gente que estudie español. Hay comunidades autónomas que ya lo estaban haciendo muy bien y que tienen entidades parecidas a la nuestra, Andalucía a través de Extenda, Castilla y León y Salamanca, que es la líder de España y lo hace muy bien, también tiene gente alrededor del mundo trabajando en esto. Todo el mundo en el ecosistema de la educación y del español es consciente de la importancia de esto, todo el mundo lo celebra y todo el mundo lo recibe muy bien. Luego está la burbuja política en la que te cascan, pero ya te digo, el que te casca acaba de montar una igual, dependiente del gobierno de España. Lo que pasa es que ojalá se la creyera de verdad y ojalá defendiera también el español dentro de nuestras fronteras. El Partido Socialista acaba de votar junto a la CUP, junto a Esquerra, junto a los del 3% y toda esta panda ha votado en contra de que se aplique por lo menos el 25%, es que no pedimos más en Cataluña, a los niños que tienen que o que quieren educarse en su lengua materna, que es un derecho reconocido por todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es un Partido Socialista que esto lo usa para cascarnos, pero yo creo que es buena señal. Si el Partido Socialista, Podemos, la CUP y todos estos te dicen que lo estás haciendo mal, es que lo estás haciendo muy bien.
Y aunque no le gusta hablar de su vida privada, lo despedimos felicitándolo porque hace muy poquito, el pasado mes de abril, se ha casado de nuevo, Toni Cantó, con Lorena Hernández. Así que felicidades.
Estoy muy feliz, muy enamorado. He tenido una suerte maravillosa de encontrar a una mujer con la que estoy desde hace 4 años, que es una auténtica joya. Y todavía cuando me despierto, cuando me duermo y la veo, no me lo puedo creer. Es así.
Un romántico.
Muy agradecido.
Toni Cantó, muchísimas gracias por ser este domingo el amigo del programa.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.